Queridísima Iglesia del Señor, muy queridos hermanos y amigos, vuelve el Señor a recordarnos el mandamiento nuevo, que es como el resumen verdaderamente de todo lo que el Señor espera de nosotros en nuestras relaciones humanas: que os améis unos a otros como yo os he amado. Él nos ha amado hasta la entrega y el don de su propia vida. Y así nos pide que nos amemos. Es fácil decir, la vida cristiana se resume en el mandamiento del amor. Lo que sucede es que la palabra amor es una palabra muy gastada, muy gastada, muy gastada. Y en la que influyen mucho, pues, muchos factores culturales y así. Y en nuestro contexto, alguien decía a finales del siglo XX que la mayor dificultad en las relaciones humanas para el hombre contemporáneo era que es muy difícil evitar que nuestras relaciones sean manipulativas. Porque como nos sentimos de alguna manera cada uno el centro del mundo, entonces es muy difícil que cuando nos acercamos a los demás nosotros no vayamos buscando, pues, algún interés y que la persona no perciba que quien se acerca a ella, pues, qué interés tendrá, ¿no? Y cuanto más amable o más afectuoso pueda ser el acercamiento, pues más sospecha de qué es lo que me irá a pedir. Hasta los padres suelen decir a los niños, y los niños se ponen así muy cariñosos con la mamá y dicen, ya está, ¿qué me irás a pedir, ¿no? De entrada ya damos por supuesto que ese es el modo, de relacionarse. Y a veces se da ese modo de relacionarse el nombre de amor, pero no lo es. Otras veces, pues, se piensa que el amor es simplemente un sentimiento, el sentimiento por ejemplo, el sentimiento erótico o así, ¿no? Y precisamente si el destino del hombre es el amor, tiene que implicar todas las facultades de la persona humana. Tiene que implicar la inteligencia y el juicio de la inteligencia, tiene que implicar la libertad. No hay amor que no sea libre. Yo, con frecuencia, cuando trabajaba más con muchachos jóvenes y con parejas de novios o con parejas que estaban empezando a salir o así, les decía que no tratéis de seduciros, porque la verdadera condición para un amor estable, duradero, capaz de llenar la vida y de satisfacer el corazón y así, tiene que ser la certeza de que uno no ha seducido. Pasa lo mismo de que uno no ha seducido a la otra persona. Pasa lo mismo con una vocación. Quien adquiere una vocación porque te empujan y te empujan y te empujan, aunque quienes te empujan sean tus padres, no funciona. Probablemente más si quienes te empujan son tus padres, ¿no? Se llamaba amor libre hace unas décadas al amor que no tiene reglas, ni morales, ni éticas, ni de ningún tipo. Y es todo lo contrario. Es decir, la condición que la Iglesia pone para un matrimonio, para un amor esponsal duradero y capaz de llenar la vida, es justamente que sea libre. Pero la libertad no es algo fácil, la libertad es algo muy... que hay que pedirlo. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Nuestro conocimiento y nuestra entrega a Jesucristo nos hacen verdaderamente libres, libres del afecto de los demás, libres de las circunstancias, que sean favorables o no favorables, libres de mi propia imagen de mí mismo, de mis proyectos, de todas esas cosas que si se vienen abajo me vengo yo abajo. No, pues libre es la persona, un hombre libre es una persona que no se viene abajo por esas circunstancias más o menos exteriores. Y una persona libre es una persona capaz de darse a sí misma, pero se da a sí misma libremente. El amor implica la inteligencia y el juicio de la inteligencia, no sobre si la persona esta tiene muchas cualidades o pocas, porque eso ya es estar valorando a la persona por lo que no es y, por lo tanto, por algo que yo puedo obtener de ella, ¿no? Sino si es la persona, por ejemplo, en un juicio previo, diríamos, en el juicio de un noviazgo para un matrimonio, pues es si, si me parece que con esta persona, si tengo signos, indicios, porque en la vida solo se tienen, de estas realidades importantes solo se tienen signos e indicios, de que yo con esta persona puedo hacer mi camino hasta el Señor y hasta la vida eterna. Y ese es el amor, y ese es el amor verdadero. Pero digo, y ese juicio de la inteligencia es esencial. Si falta, pues son los sentimientos, los por muy fuertes que sean, van y vienen como el viento, ¿no? Y pasan muy pronto y son de muchas clases y muy diferentes a lo largo de la vida. La libertad y el afecto, que es el atractivo, decía Santo Tomás, el atractivo que la verdad y el bien suscitan en nosotros. Es decir, la belleza de la verdad y el bien, la belleza de la verdad y el bien de una relación, de una amistad, la belleza de la verdad y el bien de una vida de familia. Cuando se tiene en cuenta que el amor implica estas cosas, entonces sí, entonces se puede decir, como San Agustín, ama y haz lo que quieras. O se puede decir, el amor es el contenido de la vida humana. Es el anhelo de la vida humana y el contenido de la vida cristiana. Dios mío, uno podría ahondar mucho más y con mucho más detalle, ¿no? Pero saber que nosotros hemos sido creados para el amor y la vida de la Iglesia, con el don que Jesucristo nos hace de sí mismo, en el que renueva, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, renueva el don de su vida, la venida a nosotros y el don de su vida en cada Eucaristía que celebramos, nos hace posible amar así, como somos amados por Dios. Nos hace posible querernos unos a otros como Dios nos quiere a nosotros. Nos hace posible perdonarnos unos a otros como Dios nos perdona a nosotros. Le pedimos al Señor, Señor, que enséñanos, igual que enséñanos a orar, que es enséñanos a ser conscientes de la relación que tú has establecido con nosotros y a pedirte que esa relación sea el núcleo y el esqueleto y la consistencia de nuestra vida, enséñanos a querer y a ser queridos, que a veces casi cuesta más a muchas personas el dejarse querer que el querer, porque en el querer hay también su parte de orgullo y de vanidad, y cuando uno se entrega mucho y eso, pues uno puede fácilmente hincharse de sí mismo, ¿no? Y hace falta mucha humildad para dejarse querer. Y normalmente no es la humildad lo que sea más característico de nuestro hombre viejo, de nuestra humanidad pecadora. La tiene que irnos curando y construyendo el Señor por dentro. Bueno, os decía que hoy era San Isidro y no voy a dar una homilía sobre la vida agrícola, aunque sí que me gustaría hacer algunas preguntas, que además nos vienen provocadas por el virus, por la pandemia que estamos viviendo también. La agricultura es esencial a la supervivencia del hombre. Y sin embargo la hemos despreciado en las últimas generaciones, quizá en el último siglo, quizá incluso un poquito más que el último siglo, desde las revoluciones industriales, ¿no? Pero ¿a cuántas madres, buenas madres, por otra parte, les he oído decir yo, hijo mío, tú vete, estudia, sal del campo para que no te pases la vida como tu padre destripando terrones? Eso, aparte de destruir en la familia el afecto de los hijos hacia el padre, o de las hijas. Y aunque pueda tener su parte de verdad, porque la agricultura ha sido una cosa menospreciada, abandonada, necesitamos una cultura nueva. Y en esa cultura nueva hay que dar un lugar bien importante a la agricultura. Que no serán, la agricultura no será una economía de pelotazos, pero la economía de pelotazos no hace más que enriquecer a unos pocos y hacer muy pobres, más pobres, a la multitud, al pueblo. Por lo tanto, habrá que repensar la agricultura, habrá que repensar, no llama la atención que simplemente este dato, ¿no? que el lugar donde ha habido más, ha sido más cruel el virus, han sido en las megalópolis, en las grandes ciudades, y que en una zona como la Alpujarra pues prácticamente no haya habido virus. No estamos hechos para las megalópolis. Nos introducen en un mundo que es virtual, que es podemos comer comidas indonesias en cualquier parte del mundo, en cualquier restaurante de cualquier gran ciudad, o podemos comer comidas japonesas o tacos mexicanos, así que luego están hechos en el pueblo de al lado, vamos, en la ciudad o en una fábrica. Pero ese es humano. Si estos días nos están sirviendo también para redescubrir nuestra humanidad, ¿no será necesario redescubrir y volver a defender y alentar y a fomentar una agricultura inteligente, sabia? Una economía es buena cuantas más pequeñas empresas y también pequeñas empresas agrícolas, porque uno de los problemas de la agricultura es que si se deja en las manos de las grandes multinacionales, de lo que llaman el agrobusiness y tal, muere la agricultura, mueren los pueblos, morimos nosotros, morimos todos. Se dañan las aguas. En una zona de Nicaragua, donde yo estuve el verano pasado, llena de lagos, por otra parte, no se podía uno bañar porque quien se bañaba en uno de esos lagos moría de la cantidad de química que tienen esas aguas, de abonos, de... Y leía yo esta misma tarde en un autor que es un gran crítico literario y es un autor inglés conocido, que en el mundo, tal como tratamos la tierra en explotación abusiva y masiva, perdemos todos los años una extensión de tierra equivalente a Gran Bretaña para poder cultivarla. Y esa explotación abusiva está detrás de las hambrunas de Etiopía y está detrás de toda la desertización del Sahel y de muchos otros fenómenos a los que apenas somos conscientes o somos conscientes solamente cuando ya está algo extremadamente violento sale en las noticias. Yo solo digo, tenemos en este tiempo que viene, que va a haber mucho paro, pero hay mucho paro también porque hay mucho asalariado. La familia agrícola casi autosuficiente, tenemos que volver a aprender a depender menos de comprar cosas y a saber hacer más. Era precioso oír, es una pequeñez, pero termino con esto, que una de las cosas que más se buscaban en estos días en los supermercados era harina para hacer pan, para hacer galletas, para hacer bollos, para hacer bizcochos. ¡Fantástico! Tendríamos que ser, un ser humano adulto tendría que ser capaz de hacer prácticamente casi todo lo que necesita para vivir. Y eso, paradójicamente, nos hace más libres. Y nos ayuda a comprender más la necesidad que tenemos unos de otros. Si todo lo compramos, sabemos muy bien el precio que tiene cada cosa, pero a veces no nos damos cuenta del valor que tienen las cosas y despreciamos las que tienen más valor y solo valoramos las que tienen más precio. Que el Señor nos ayude, pero no recuperaremos una humanidad plena, y no estoy hablando de Granada exclusivamente, estoy hablando del mundo entero, si no nos tomamos en serio la purificación y la limpieza y la recuperación de una agricultura humana, de una agricultura a la medida humana, porque las cosas que no tienen medida humana terminan volviéndose todas contra nosotros. Que el Señor nos ayude en este camino y que el Señor os ayude a todos. Es una reflexión a empezar, porque hace muchos años que la tenemos olvidada y abandonada.